Bienvenidos a Yachay, un espacio producido por el Ministerio de Educación dedicado a compartir análisis y herramientas a partir de las evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales para mejorar la calidad de los aprendizajes.
En el 2022, el Perú participa por sexta vez en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, mejor conocido como PISA por sus siglas en inglés. En esta oportunidad, el gran desafío será medir hasta qué punto los estudiantes de los últimos años de la educación básica regular han adquirido los aprendizajes necesarios para enfrentar los desafíos de la vida adulta, considerando el contexto de la pandemia por COVID-19. En el programa de hoy nos acompaña Norma Acosta Aguirre, coordinadora de evaluaciones internacionales de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás, Norma? Cuéntanos, ¿qué es la prueba PISA 2022 y por qué es importante su aplicación en el contexto de la emergencia sanitaria?
Hola, gracias por la invitación. PISA es un programa desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y evalúa en qué medida los estudiantes de 15 años que se encuentran próximos a egresar de la escuela, ¿no?, y van a continuar sus estudios superiores o insertarse en el mercado laboral, en qué medida ellos han podido desarrollar las competencias que son necesarias para enfrentar los distintos retos que le va a suponer la vida en el mundo contemporáneo, ¿no? PISA es una evaluación que se aplica cada 3 años. El Perú ha participado en PISA desde el año 2000. La última edición de PISA fue el 2018 y esta vez se va a aplicar el 2022, luego de 4 años debido a la pandemia por coronavirus, ¿no? En esta edición van a participar 83 países y es particularmente importante porque va a recoger información acerca del impacto de la pandemia por COVID-19 en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes.
Justamente esta evaluación de PISA 2022, ¿qué competencias va a considerar?
En PISA 2022 se van a evaluar las competencias de lectura, ciencia y matemática, con énfasis en esta última. Asimismo, el Perú va a participar en las competencias de pensamiento creativo, que es una competencia innovadora, y en la competencia de educación financiera, que es la opción internacional.
¿Y puedes explicarnos, justamente ya que nos comentas que matemática va a ser la competencia enfatizada para PISA 2022, ¿qué es lo que significa que esta competencia sea la que va a profundizar más en esta evaluación internacional?
Sí, claro. En cada ciclo se enfatiza la evaluación de una competencia. En este caso, en PISA 2022, la competencia de énfasis es matemática. ¿Qué significa esto? Significa que los marcos de evaluación de la competencia se revisan, ¿no? Se revisan los contenidos de evaluación, se profundiza en determinados aspectos, se incrementa también el número de preguntas. Y esto ocurre en todos los ciclos. Por ejemplo, en PISA 2018 la competencia priorizada fue lectura, en el 2025 será ciencias y luego será lectura nuevamente. Este diseño cíclico de la evaluación favorece que los países puedan supervisar el desempeño de sus estudiantes a lo largo de los años, valorar en qué medida están alcanzando las metas educativas que se han propuesto y realizar los ajustes necesarios.
Hablamos de que matemática entonces va a ser la competencia en la que va a haber mayor énfasis para este 2022, pero ¿qué otra información relevante se espera que nos brinden las demás competencias, como por ejemplo educación financiera?
Sí, la educación financiera se entiende como el conocimiento y la comprensión de conceptos financieros, así como el desarrollo de habilidades y actitudes para el manejo seguro de recursos y la correcta toma de decisiones en contexto de riesgo financiero, ¿no? Esta competencia permite que el individuo participe activamente en la vida económica de su país y se beneficie él y a la sociedad misma. PISA 2022 evalúa en qué medida los estudiantes han desarrollado esta competencia, es decir, qué tanto el estudiante puede identificar información financiera o analizar información en un determinado contexto utilizando sus conocimientos, por ejemplo, sobre dinero y transacciones o sobre riesgo y beneficio. Esto le permite decidir, digamos, por ejemplo, si en una determinada situación le es más conveniente comprar productos en caja o a granel. Asimismo, esta competencia le permite planificar sus finanzas o interpretar correctamente contratos financieros, que son, como sabemos, habilidades fundamentales que le van a ayudar a enfrentar con éxito las distintas situaciones de la vida cotidiana.
Hablemos entonces de la participación de Perú en la evaluación de PISA 2022. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? ¿De cuántas escuelas son las que van a participar?
PISA evalúa una muestra representativa a nivel nacional de cada participante. En el caso de Perú, se proyecta una muestra de 9,535 estudiantes de 338 instituciones educativas públicas y privadas de todas las regiones del país.
Entonces, sabemos que las escuelas ya están participando de PISA y que hay una muestra de más o menos 338 escuelas que están en pleno desarrollo de esta evaluación y que esta evaluación se aplica cada 3 años. Entonces, ¿cómo podemos conocer cuál ha sido esa participación o estos resultados que ha tenido Perú a lo largo del tiempo?
Sí, efectivamente, entre el 2009 y el 2018, el Perú muestra un crecimiento constante en sus resultados, especialmente en las competencias de lectura, ciencia y matemática, a diferencia de nuestros pares latinoamericanos, que o se han mantenido o han bajado sus puntajes promedios a lo largo de los ciclos de participación. Esto permite decir que el Perú es el país latinoamericano que más ha crecido en las áreas evaluadas por PISA a través de los años. Sin embargo, pese a esto, es importante notar que en cada ciclo de PISA se verifica que nuestros estudiantes aún no alcanzan el nivel mínimo de desempeño de las competencias evaluadas por la OCDE. No. Y además, estos resultados muestran que las brechas de inequidad en el acceso a una educación de calidad siguen siendo serias, ¿no? Pues evidencia que los estudiantes de menor nivel socioeconómico y de escuelas que se ubican en áreas geográficas rurales tienen mayores dificultades para desarrollar las competencias esperadas.
¿Qué podríamos decir que diferencia a PISA de otras evaluaciones que se han implementado a nivel internacional?
Claro, por ejemplo, podríamos comparar PISA con otras evaluaciones internacionales en las que el Perú también participa, en este caso ERCE, que es el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ¿no? PISA es una prueba que se aplica a nivel mundial y evalúa las competencias de los estudiantes que, como ya hemos visto, se encuentran próximos a egresar del colegio y, por tanto, nos permite saber qué tan preparados se encuentran para enfrentar los retos que le va a plantear la vida en el mundo contemporáneo. En cambio, ERCE es una evaluación que se aplica a nivel de América Latina y el Caribe, y su enfoque es más bien curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que mide logros de aprendizaje que son, digamos, comunes a la región, sobre la base de análisis de currículos de cada país participante, ¿no? Son evaluaciones que tienen propósitos distintos, ciertamente, ¿no? En ese sentido, tal vez las características centrales de PISA sean dos. En principio, la escala en la que se aplica, en PISA 2022, están participando 83 países y economías, por un lado. Y por otro lado, la regularidad de los ciclos. Como vimos anteriormente, PISA se aplica cada 3 años. Entonces, esta frecuencia permite a los sistemas educativos monitorear constantemente sus avances.
La pandemia hizo que los estudiantes enfrenten situaciones muy difíciles, siendo una de ellas la virtualidad de la educación. ¿Cómo va a ayudar PISA 2022 a medir el impacto en los aprendizajes en los últimos años?
Sí, en este punto me gustaría comentar antes que, además de la evaluación de las competencias, la evaluación de PISA incluye cuestionarios, ¿no? Estos cuestionarios recogen información sobre distintos factores que influyen en el desempeño de los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, las características de las escuelas, los antecedentes socioculturales de los estudiantes, ¿no? Los aspectos motivacionales, en fin, diversos factores. En este caso, en PISA 2022, esos cuestionarios además van a recoger información acerca de cómo han enfrentado las escuelas el reto de implementar la enseñanza virtual en un contexto de pandemia, ¿no? Por COVID-19, vamos a decir, qué estrategias de enseñanza emplearon para que los chicos no puedan continuar con sus estudios durante la pandemia, en qué medida pudieron brindar soporte tanto a los estudiantes como a los docentes en la implementación de estas estrategias, cuál fue el nivel de participación de las familias durante la pandemia o cómo se involucraron los distintos actores educativos, ¿no? en este contexto. Y sobre los estudiantes, por ejemplo, va a recoger información sobre cómo ellos sienten o perciben que han podido aprender en este contexto de pandemia, en un entorno virtual que además, como sabemos, supone un alto grado de autonomía, ¿no? Entonces, toda esta información que se va a recabar con los cuestionarios va a ser muy importante porque va a permitir identificar qué factores influyeron en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Y sobre la base de esa información, tomar decisiones para poder continuar fortaleciendo el desarrollo de esos aprendizajes.
Comprendiendo entonces la magnitud de esta evaluación internacional y las competencias sobre las que se va a evaluar para esta edición en 2022, ¿De qué forma benefician y contribuyen los resultados de PISA a la comunidad educativa?
Sí, estos resultados constituyen las bases para implementar mejoras en el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, ya desde PISA 2018 se ha identificado la necesidad de políticas educativas que hagan frente a las desigualdades que están presentes en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido involucren a directores, docentes y demás actores del sistema educativo en medidas de atención prioritarias para atender las necesidades de estudiantes que se encuentran en condiciones más vulnerables. En esa línea va a ser muy importante la difusión de los resultados de PISA 2022 a los distintos públicos, de modo que estos puedan contar con información que les permita implementar acciones en sus respectivos niveles de intervención.
¿Dónde podemos encontrar más información sobre PISA que pueda serle de utilidad a toda la comunidad educativa que ya está participando en esta evaluación?
Sí, en la página web de la UMC. Hay una sección ahí de evaluaciones internacionales. En esa sección podemos encontrar información sobre PISA 2022. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, folletos informativos en los que se explica con un poco más de detalle en qué consiste cada competencia evaluada. En la misma web podemos encontrar información incluso sobre ediciones anteriores de PISA en el Perú.
Muchas gracias, Norma, por acompañarnos el día de hoy y explicarnos sobre esta evaluación internacional que ya se está llevando a cabo en las escuelas a nivel nacional. Para encontrar más información sobre PISA 2022, pueden acceder a umc.minedu.gov.pe/PISA2022. Hemos llegado al final de este episodio de Yachay. Y pueden suscribirse y compartir este podcast a través de sus redes sociales. Si tienen alguna duda o consulta sobre este o cualquier otro tema, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico medicion@minedu.gov.pe. Los esperamos en nuestra próxima edición.
Muchas gracias por acompañarnos en Yachay, un espacio producido por el Ministerio de Educación dedicado a compartir análisis y herramientas a partir de las evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales para mejorar la calidad de los aprendizajes.